Bueno, del otro lado está el señor Juan Germano, o Germano, no sé bien cómo se pronuncia, que es uno de los capos de Isonomía, una consultora que trabaja para mucha gente y ayuda a pensar el futuro. ¿Cómo estamos, Juan? ¿Bien?
¿Cómo estamos, Lucas? ¿Todo bien? Con G, Germano.
Germano, no es Germano. Me gusta a veces si es Germano, Germano, con G, bien. Perfecto, qué grande. Escúchame, la idea era charlar con vos un poco para que nos ayudes a pensar. ¿Por dónde ves que está pasando ahora lo importante? Y sobre todo porque viste que en las últimas horas Alberto dijo esta frase tan fuerte de que hay muchos sectores del kirchnerismo, lo voy a entender, que ya dan por perdida la elección. ¿Es tan así? ¿Ustedes lo ven así?
Mira, yo creo, Lucas, que en política nunca nadie quiere perder y nunca nadie se da por perdido. Entonces, creo que decir eso, faltando tanto tiempo, me parece más un deseo de algunos que una realidad. Es cierto que independientemente del color político, independientemente si es el peronismo, si es el peronismo dividido, si es Juntos por el Cambio, digo, cualquier oficialismo con estos números de, diría, humor social tan negativo, perspectiva de futuro tan negativa, con 60 puntos de inflación, con una incipiente recuperación de algunas variables, algunos dirán rebotes, digamos, pero aún así, digo, con los niveles de pobreza que hoy tenés en Argentina, cualquier oficialismo tiene muchos problemas. Muchos problemas. Yo soy mucho de pensar cuando analizamos los procesos políticos en la palabra evolución de los espacios, ¿no? Me parece muy relevante que los dirigentes, los espacios, tengan procesos evolutivos, ¿no? Digo, vos fíjate, para poner un poco de contexto, el Lula actual, que va a ir de candidato a presidente, podrá ganar o no ganar, pero digo, el Lula actual, la verdad que tiene una evolución del Lula anterior, ¿no? Digo, empezando porque el vicepresidente o el candidato a vicepresidente fue su rival político. Es una persona más vinculada con la centroderecha. El Boric de Chile, digo, es una evolución también de parte de la centroizquierda latinoamericana que se planta respecto a Venezuela, respecto, digo, a Cuba desde otro lugar. Y vos fíjate que para mí el Frente de Todos vino prometiendo una evolución del último gobierno de Cristina, ¿no? Digo, del Frente para la Victoria, si querés, ¿no? Y creo que fue una evolución fallida en una muy buena coalición electoral o una muy mala coalición de gobierno. Entonces, esos son los motivos finalmente por los cuales yo te diría, vos mirás los números duros y cualquier oficialismo tendría problemas, mirás esta promesa evolutiva que me parece muy necesaria en la política, creo que fallida. Entonces, desde ahí es donde decís, bueno, la verdad que se enfrenta a un desafío electoral en el 2023 muy complejo. Ahora, de ahí a decir que ya se perdió la elección, al menos yo no me atrevería.
Vos no te atrevés, pero porque sabés que los números cambian, que fluctúan, que son activos o dinámicos, si querés, pero también es cierto, y esto por ahí vos lo debés hablar por dirigentes con los que hablás, digamos que en el peronismo muchos ya están pensando el refugio en la provincia de Buenos Aires, qué van a hacer, Massa que se distancia un poco. ¿No sentís que es como una idea instalada, por más que después no pase?
Sí, desde ya uno. Es muy loco cómo se van creando los famosos microclimas, ¿no? Si uno que habla, por suerte o por desgracia, no sé, pero digo, con muchos de los actores del famoso círculo rojo, uno encuentra que a veces los microclimas propios de la política, como profecías autocumplidas, se van ocurriendo y alguna de ellas tiene que ver con esto. Evidentemente, el ruido de la coalición, las discusiones sobre liderazgo le generan una sensación a parte del peronismo de tener que resolver o tener que encontrar un backup, un plan B, porque no parece que los problemas de la coalición, los problemas de gestión, los problemas de rumbo vayan a resolverse en el año y medio que le queda a la gestión.
O además,
Entonces,
si te pones a pensar
creo que ahí está un
en menos
poco.
de un año arranca la campaña, en el verano que viene arranca la campaña, ya estamos en la puerta de la campaña, ¿o no?
Mirá, es increíble pensarlo, pero sí, sobre todo si vos considerás que si vos venís mirando la dinámica electoral provincial de las últimas elecciones ejecutivas, vos tenés tendencias cada vez mayores a que las elecciones, sobre todo provinciales, se adelanten, y me parece que en este caso podemos llegar a tener un escenario de aún mayor adelantamiento electoral. Lo que te digo es, en una campaña que se vota en marzo, abril, mayo, Y la verdad que falta, digamos, un año, menos de un
Pará,
año para
cuando
una
decís marzo, abril,
elección.
mayo, ¿hablás de la provincia de Buenos Aires, de las provincias o hablás de todo el país? O sea, ¿vos ves un escenario de adelantamiento general de elecciones presidenciales? No.
No, 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 perdón, hablo de provinciales,
Sí,
digamos,
sí, sí.
las lógicas provinciales. Ya te van empezando a marcar el pulso político, que te van empezando a marcar coaliciones, que te van empezando a marcar con quién me junto, con quién no me junto, digo, más de la dinámica provincial, por supuesto, de la mano con la gran incógnita que todo parece indicar que va a ocurrir, que significa adelantar la elección de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que como siempre se dice, la madre de todas las batallas.
Claro, para el
Entonces,
40% del electorado está ahí.
exactamente. En ese proceso, diría, bueno, ya la dinámica política empieza a tener un ritmo que hace que obviamente parte del ecosistema peronista, insisto, que no encuentra respuesta a los tres, cuatro interrogantes principales, rumbo o norte, para decirlo de una manera, cómo resolvés las complicaciones de la gestión,
Sí.
digo, cómo resolvés
La
temas
inflación, ¿no? La
estructurales.
economía, claro.
Sí, correcto. ¿Y cómo resolvés la intercoalición? ¿Cómo funciona en términos de liderazgo, de si se pone un ministro o se saca un ministro, digamos, de cómo resolvés el problema estructural que tuvo este gobierno? Con esas tres grandes dudas o interrogantes que no se pueden resolver, bueno, obviamente que buscan algunos un plan B que tendrá que ver, bueno, ahí depende. Algunos serán anclarse en su provincia de origen, otros serán buscar, como muchos están buscando, otras alternativas de coalición política en Argentina, y otros estarán buscando, algunos sí, bueno, pensar ya no en el 2023, sino ir a pensar en el 2027.
Eso es así, ¿no? Porque si vos te pones a pensar, es increíble que los políticos en medio de este quilombo, digamos, de inflación, de estancamiento, de falta de laburo, de planes sociales, ya estén con la cabeza en 2027. O sea, no les importa resolver ahora lo urgente y están pensando a ver cómo se rearman, rearticulan y crean alianzas para dentro de 6 años.
Bueno, a ver, son miradas, ¿no? Son miradas por ahí de mediano plazo de supervivencia política. No significa que sean incompatibles necesariamente con intentar resolver problemas. Digo, yo no sería tan tajante, digo, no sería tan tajante, pero sí me da la impresión de que vos podés llegar a tener, digamos, volviendo a mi palabra inicial, una evolución o un cambio en la dinámica de las coaliciones actuales que la verdad que parecían bastante estables. Digo, una coalición peronista, una coalición de Juntos por el Cambio, o más digamos, no, o no peronista, con rasgos, por supuesto, de peronismo, pero digo, este bicoalicionismo, que la verdad que parecía bastante estable, la verdad que hoy, cuando uno habla con el Círculo Rojo, algunos lo ponen en discusión o están buscando otras alternativas, o cambios de estructuras coalicionales, digo. Estás en un proceso interesante, por supuesto, de la mano con un montón de problemas
Estructurales, sí.
como estructurales y, como siempre decimos en la economía, desde el metro cuadrado ciudadano, ¿no? Lo que nos preocupa a nosotros en mi barrio, en mi casa, en mi familia, en mi zona de influencia más directa, con un delivery de política pública hiper muy bajo, ¿no? Muy, pero muy bajo, con una muy, muy baja. Satisfacción con la resolución de los tres, cuatro, cinco problemas principales. Y bueno, eso por supuesto hace un caldo de cultivo
Complicado.
bastante complejo para lo que viene, de la mano, insisto, de una percepción muy negativa del presente y muy negativa del futuro, similar a la que podías encontrar en términos de análisis de opinión pública, a lo que podías tener en fines del 2001. Digamos, principio del 2002. Estoy hablando de ese nivel de preocupación. No
Sí,
digo que sea
sí.
comparable, no digo, digo, pero en términos de preocupación de cómo el ciudadano ve la cosa pública, creo que sí son comparables.
¿Estamos en el peor momento de pesimismo de la sociedad o hubo peores momentos, digamos, por esto de que 8 de cada 10 dicen que dentro de un año vamos a estar peor?
Estamos en los peores niveles de pesimismo, sí, los peores,
¿En
insisto,
cuánto?
comparables con la explosión del 2001.
Qué
En términos
drama.
sociales, ¿no?
Sí, claro.
Digo, es preocupante, pero y también digo, es cierto que el del 2001 al 2020, 2022, 21, 22, 23, pasó mucha agua bajo el puente.
Sí.
Es cierto que hoy tenés algunos lo plantean como un problema y entiendo el fondo del problema, pero es cierto que vos tenés una contención social que vos no tenías en 2001, sino este nivel de pesimismo es insostenible para cualquier sistema. Digo, hay un nivel de contención social que podremos discutir cómo salimos, cómo hacemos, digamos, cómo transformamos planes en trabajo, un montón de discusiones que hay que dar, que se dan tangencialmente en la política, pero digo, hay una enorme diferencia en términos de 2001 y 20 años después,
La
que tiene que
diferencia
ver
que ahora es
con
más estructural,
cierto
digamos.
apoyo.
¿Cierto?
No, hay cierto apoyo social, digo, económico,
Ah.
social, que las clases más populares tienen, pero de vuelta, también es cierto que es un país empobrecido, es un país en donde el desarrollo educativo de Argentina va en descenso, con una región que, con vaivenes, como la región, como nuestra región, pero digo, con vaivenes, ha tenido una buena mayoría de países creciendo y Argentina no. Y bueno, ese proceso, digamos, hace de vuelta más complicado la dinámica política, más complicada la tolerancia social,
Claro.
¿no? Y bueno, y cierto, y me parece ahí sí que la pandemia, de la mano de la educación y de la mano de los problemas de conectividad que Argentina mostró, lo que probablemente se venga en el próximo invierno en términos de gas y electricidad en Argentina, que va a ser un proceso complicado, digo, hay como, viste, algunos detonantes que hacen que miremos todo con más preocupación.
Estamos hablando con Juan Germano, titular o uno de los capos de Isonomía, consultor de opinión pública. Los fenómenos como los de Milei, ¿no? Que el tipo, yo siempre digo que es el candidato perfecto porque dice todo lo que la gente quiere escuchar, voy a terminar con los piquetes, voy a dolarizar la economía, voy a cerrar y terminar con las castas. ¿Vos creés que un fenómeno así se puede volver nacional? Porque más allá de la elección que hizo en la ciudad, ahora dicen que eso se replica a nivel nacional, que tiene 15 puntos a nivel nacional, y lo que la política dice de Milei es no tiene estructura, no va a llegar. ¿Vos lo ves con perspectiva de ser un presidenciable con posibilidades en 2023 o es un fenómeno mediático de las redes sociales?
No, a ver, yo es un fenómeno en evolución, cambiante, ¿no? Digo, lo
Sí.
que empezó como un fenómeno ahí sí, muy de nicho, muy de redes sociales, muy, te diría, muy de centro urbano grande, votante masculino, menor de 35 años, profesional, digo, para ponerlo un.
Sí.
Empezó ahí.
No pensás como Perechonik que dice que es un fenómeno de Rappi, ¿no?
No, a ver, sí creo que es un fenómeno que cambió. Digamos, que empezó algo muy de nicho, insisto, en este sector social, y empezó a evolucionar primero en una clase media, insisto, más urbana, y después también empezó a evolucionar en el Gran Buenos Aires, en sectores más populares. Vimos el desempeño de Milei en la ciudad de Buenos Aires, que fue particularmente bueno en el sur de la ciudad de Buenos Aires.
Sobre todo
Digo,
en villas, ¿no?
evidentemente
Claro.
es un fenómeno que está cambiando.
Sí.
Creo que hay un desafío gigante que él tiene, para mi gusto, digamos, diría dos grandes desafíos. Uno, falta bastante para el
Sí, falta
2023 y
mucho,
hay una
falta mucho.
sensación que el espacio ese está en quinta fondo, ¿no?
Sí.
Digamos, y a veces estos procesos para pensarlos en el mediano plazo, digo, a veces estar en quinta fondo después de casi nafta.
Sí.
Es un desafío que él tiene, digo, cómo regula esa intensidad en un proceso largo. Y segundo, me parece también interesante para ver cómo puede trabajar ese espacio, que tiene que ver con encontrar el grado, ¿no? De cuánto de discurso antisistema que hoy
Sí.
está pegando, ¿no? Digo, porque tiene que ver con el enojo, es como un camino o una respuesta a ese enojo social que es muy profundo. Esa parte de su retórica, si querés, creo que él encontró una bala de plata, una bala de oro, que tiene que ver con el concepto de casta política. Eso entró en clase media, en clase baja, en clase alta. Entró ese concepto, que tiene que ver con todo lo que venimos diciendo, ¿no? Pero ¿cómo regula esa parte de discurso antisistema con cómo regula con la parte de discurso liberal? No, digo, creo que ahí está el enorme desafío que él tiene. Si puede regular, calibrar bien el cuándo y el cuándo, ¿no? Porque yo sí veo bastante más claro, diría, un discurso antisistema que encuentra eco en la sociedad, ¿no? De vuelta, como resultado del enojo, del desencanto, del enojo, del agobio. No estoy tan convencido que haya un viraje ideológico social hacia ideas profundamente liberales.
Claro.
No estoy tan convencido de eso.
Claro. O sea, no es un
No
giro
digo que no
liberal de la
sea, ¿eh?
sociedad, sino es un discurso hermoso antipolítica que le encanta a la gente, digamos.
Digo, de vuelta, es calibrar eso, ¿no? Digo, creo que el desafío suyo es calibrarlo, por supuesto, de la mano de otros desafíos que tienen que ver con encontrar candidatos en muchas provincias, digo, armar un
Claro,
esquema
una
nacional,
estructura y lo que
lograr
sí.
financiar ese esquema nacional, este proceso de elecciones provinciales que seguramente tengas, lo tiene que ir dejando también en la foto, no sé si el ganador, digo, pues en la foto de los que están
Sí, claro, primero.
siendo parte de la discusión. Digo, es un proceso largo, no es fácil ser candidato a presidente, pero evidentemente lo que parecía impensado hace 2 años, hoy no lo es tanto, ¿no? Y uno siempre está tentado a mirar los ejemplos internacionales, y la verdad que ejemplos internacionales en el último tiempo de outsiders, ya sea ganando como siendo hipercompetitivos, bueno, hay varios. Digo, evidentemente las democracias globales, occidentales al menos, están teniendo problemas para canalizar las demandas sociales, que son más complejas, más profundas. En algunos países son mucho más, digamos, son más intensas que nosotros,
Sí.
o más relevantes, más importantes. Mejor, no, no, mala palabra, perdón. Es más de segunda generación o de
Sí, sí, sí,
tercera.
sí,
La
claro.
nuestra es de primera generación, ¿no? Digo, acá falta agua, falta gas, falta
Falta,
electricidad
sí, tenemos un
y
metro cuadrado muy
infraestructura.
deteriorado. ¿Cómo te
Que
imaginas
claro,
si
exactamente.
hoy fueran las elecciones? ¿Qué pasaría? ¿Quién gana? Si hoy fueran.
No, no,
Jugate,
no, no,
Juano, como
ni
diría
hacemos
Fantino,
esa pregunta,
jugate,
Lucas.
¿eh?
No, pero ni la hacemos en serio, porque sí creo que el frente de todos no está evolucionando como quería, y para mi gusto, Cambiemos, Juntos por el Cambio,
Tampoco.
todavía tampoco mostró una evolución suficiente.
O sea, pero
Dicho de
hoy
otra
no habría un
manera.
ganador, según lo que me está diciendo. Un ganador claro, habría balotaje.
Bueno, yo creo que estás en un proceso de potencial reconfiguración de coaliciones, lo cual no sé si vamos a pensar en 2023 en las mismas coaliciones. No lo sé, ¿eh? No lo sé. Creo que es parte de la discusión. Lo que sí veo es que las dos coaliciones tienen pasado. Digamos,
Okay.
Kirchnerismo y Alberto tiene pasado. La experiencia de 2015-2019 de Cambiemos hoy tiene su pasado. Y las dos coaliciones tienen que lidiar con ese pasado, que podrás encontrar pros y contras, hay cosas que son mejores, cosas que son peores, pero las dos, en términos generales, te diría que la sociedad no las está aprobando.
Ahí,
Entonces,
te entiendo perfecto. ¿Tiene chances Alberto de ser reelegido para vos? Es difícil, se tiene que reconfigurar todo lo que hicimos, pero hoy, nada.
hoy parece difícil, la verdad.
Parece
Hoy
difícil.
con estos números parece difícil, y con el problema del liderazgo parece difícil. Digo, creo que la novedad. Es más, te diría lo siguiente, Lucas. Después de la experiencia de la coalición, de la alianza,
Sí.
que fue una coalición que no funcionó, yo me acuerdo que quedó como en el aire esta idea de que las coaliciones no pueden gobernar en Argentina.
Sí.
Porque después ganó la coalición Cambiemos, es cierto, era una coalición, pero la verdad que en la práctica era bastante más verticalista, digo, ¿no? Era un jefe político con un espacio que, si bien gobernaba en coalición con otro, no funcionaba en lógica tan
Sí,
coalicional.
implosionó, digamos.
Sí, digo, es como que volvió, perdón, volvió a la dinámica y no se puede, le cuesta mucho a las coaliciones de gobierno gobernar, sí, liderar y gobernar. Entonces, ese es para mí el gran problema, uno de los grandes problemas que tiene el presidente hoy por hoy, que tiene que ver en términos de liderazgo. Entonces, es muy difícil, si en un año y medio no ocurrió, ¿por qué en la segunda parte del
Sí,
mandato,
está claro.
o en 2 años no ocurrió, por qué en la segunda parte él podría, digamos,
Restituir la
eliminar
confianza,
todas esas
¿no?
dudas? Entonces, creo que ahí es donde si lo hubiese querido hacer, tenía otros momentos para hacerlo.
Cuando tenía 70 de positiva, por ejemplo, en el
Y
medio de la pandemia.
por
Ahora tiene
ejemplo, y me
30,
parece que
¿no?
al no hacerlo, no elegirlo, hoy me parece que lo veo mucho más difícil, ¿no?
Te hago dos o tres más y te libero. Lo del Consejo de la Magistratura, Cristina, rompiendo el bloque, ¿es un tema que llega a la gente, más allá de que sea el círculo rojo?
No, ese es el mejor ejemplo de la distorsión de la mirada política, sobre la mirada ciudadana. Es el mejor de los ejemplos,
¿Por
¿eh?
qué? A ver, detalle, Juan.
No, digo, porque por supuesto es una discusión, es una pelea importante, a ver, es una falla que el sistema democrático viene dando hace rato. Es una corte que en algunas cosas falla para un lado, a veces falla para el otro, pero en el revoleo de cosas, siempre la política está desconforme con lo que dice la corte, que hasta diría es parte de lo que tiene que pasar. Pero nada de todo esto resuelve, ni siquiera te digo los problemas económicos, siendo bueno.
Sí.
La pésima imagen que tiene la ciudadanía sobre la justicia, pero no solo la justicia del Consejo de la Magistratura. La justicia
En general,
de
sí.
cuando
Los tribunales
te roba
ordinarios, digamos, claro. El
un
juez,
teléfono,
exacto.
¿viste? Y no tenés como, no tenés nada para hacer, o porque lo ves en la vidriera de un local, ¿viste? La marca que tiene tu teléfono y te das cuenta que no puedes hacer nada.
Sí, claro,
Es
es un drama.
decir, esa es la justicia que, o ni hablar cuando tenés un tema penal o un accidente, digo, esa es la justicia que la ciudadanía desconfía, no le gusta, descree, y está enojada. Bueno, nada de todos esos procesos son mejorables o se van a mejorar con esta discusión sobre el Consejo de la Magistratura.
¿Vos creés que pueden inventar otro Alberto? ¿Traer un Scioli, un Capitanich y que sea el nuevo fronting, la nueva cara de una alianza peronista? Porque viste que muchos dicen, Cristina, no, ya está,
Sí.
aprendió, va a ir con Unidad Ciudadana, rompe, va por afuera. Pero también otros creen que van a buscar otro Alberto. ¿Hay chance, la gente creería en otro tipo que venga a tratar de ampliar la base del peronismo? ¿O el cristinismo va a quedar en 30 puntos y listo?
Mira, a mí me da la impresión de que el famoso frontin moderado, que finalmente fue el Scioli Zanini del 2015 y el Alberto Fernández Cristina Kirchner del 2019,
Sí. Ya está.
ese modelo me parece que quedó vetusto.
Bien.
Evidentemente, o deberán encontrar un candidato unificador, que puede ser un gobernador, no lo sé, que unifique, pero no en este frontin moderado. O encontrar adentro un candidato que también pueda ser más aceptable para ciertos sectores que se fueron desencantando, pero para mí el modelo frontin moderado me da la impresión de que encontró su fin. No me parece, al menos en este proceso de corto plazo, quiero decir 2023, con todo todavía muy reciente, ¿no? Con una
Sí,
herida muy
claro.
reciente, no me parece que pueda repetirse con cierto éxito electoral ahora.
¿Massa tiene chances?
Bueno, a ver, por supuesto, ¿por qué no?
Bueno, pues tiene mucha imagen negativa, quedó pegado al kirchnerismo, criticó al kirchnerismo y después se sumó al kirchnerismo.
Sí, a ver, Sergio Massa es un actor inteligente de la política que durante 2 años encontró bastante bien su lugar,
Sí.
inclusive en este proceso de mucha tensión. Por supuesto que es el lugar intermedio y, digamos, y pivoteando, etcétera. Cuando se intensificó la discusión interna del peronismo, lo termina ubicando en un lugar complicado, también en cierto coqueteo por debajo con referentes de la oposición, pero por supuesto que es parte de lo que yo pondría en carrera, digamos, en
Sí,
los top
lo pondrías a
5,
correr, digamos, claro.
digamos, me parece que no podés dejar de ponerlo. Insisto, sobre todo considerando que podés llegar a tener cambios en las dinámicas coalicionales.
Claro.
En ese contexto, creo que sí. En otro contexto, si vos mantenés lo que sería la normalidad hoy por hoy, digamos, una primaria de un lado y una primaria del otro,
Sí.
bueno, ahí me parece que puede ser un poco más complicado.
Te hago la última. ¿A quién ves con más chances para 2023 dentro de la oposición? ¿En una PASO o en una primaria o lo que sea? ¿A Larreta, a Macri, a Bullrich?
Bueno, creo que
Solo
todos
respuesta
esos
fuerte, Juan, ¿eh?
todavía.
Fuerte.
Sí, no, me estás tirando el hueso.
Sí, todas
Todos
complicadas te
esos
hago.
tienen, para mi gusto, opinión personal, el desafío de evolucionar. Algunos con una estrategia un poco más clara, puede ser la Horacio Rodríguez Larreta. Algunos, todavía para mí, en términos discursivos y de posicionamiento, creo que requieren trabajarlo un poco más, puede ser el caso de Mauricio Macri. Pero la verdad que no, yo creo que los tres son dirigentes que vos hoy por hoy no los podés sacar del podio de potenciales candidatos presidenciales.
Sí, claro.
Creo que en algún punto se está cumpliendo esta lógica que se fue con el peronismo, ¿no? De esta idea de, bueno, con Cristina no alcanza, pero sin Cristina no se puede. En alguna parte la oposición también juega con esa mirada, digo, ¿no? Es más, yo te diría más, Lucas, para mi gusto las diferencias por ahí marcadas que uno encuentra en la cúpula, entre por ahí miradas ra del radicalismo, conjunto contra miradas de Patricia Bullrich o miradas de Horacio Rodríguez Larreta, esas diferencias marcadas en la cúpula, yo te digo que cuando vas para abajo, cuando vas a la sociedad o a ese votante, yo te diría que bajan un poco la intensidad de esas diferencias y se
Claro.
hace un poco más borroso, ¿eh? Porque todavía vos seguís teniendo eso, tanto en el frente de todos como en Cambiemos, enfrente el cuco que te unifica adentro. Todavía eso sigue existiendo.
Claro.
Dicho de otra manera, los votantes de ambos lados se sienten mucho más cómodos criticando al que está enfrente más que justificando
lo que van a hacer.
Posiciones propias. Claro. ¿No? Entonces, ese proceso todavía, digo, seguís teniendo una grieta en Argentina que te ordena, no te aturde como antes, no te aturde, hay una grieta que aturde menos, digamos, pero no, yo no me atrevería a ninguno de los tres bajarlo del podio.
Muy bien. Juan, muchas gracias por la nota. Hablamos con Juan Germano, titular de Isonomía, así que te agradezco mucho por la nota, ¿eh?
Por favor, un abrazo grande.
Un abrazo enorme.